Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A lo largo del mes de septiembre, más de 300.000 alumnos arrancan su etapa en los más de 1.200 centros docentes que existen en la provincia de Málaga. Hoy nos vamos a situar en un colegio rural. ¿Cómo se organizan las clases en los colegios de los pequeños pueblos de Málaga? Muy buenas tardes, es jueves 7 de septiembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE Más Málaga. Estamos en las puertas del arranque oficial del curso escolar. Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Algunos padres tenemos ya ganas de que comience ese curso escolar. Bueno, será el próximo lunes, puertas de los colegios que volverán a llenarse de coches en segunda fila. Los pasillos retumbarán de voces de cientos de niños nerviosos por el regreso a las aulas. Hay municipios donde el número de habitantes es menor que el de los alumnos. Enseguida nos vamos a ir, Mónica, como decías, a conocer cómo funciona un colegio en esos pequeños municipios.
Está claro. El próximo lunes arranca el nuevo curso en infantil, en primaria, en educación especial. Más tarde ya lo harán los alumnos de secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional. Un mes, como decimos, con más de 300.000 alumnos que arrancan su curso escolar. Quiero saludar al delegado de Educación de la Junta de Andalucía aquí en Málaga, Miguel Briones. Delegado, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Delegado, ¿novedades destacables en cuanto a este curso que está a punto de comenzar?
Bueno, la principal novedad es que iniciamos un curso más con mucho entusiasmo, más todavía si cabe, que el curso anterior, este 23-24, y sabedores de que, bueno, tenemos que implementar una ley orgánica, la LOMLOE, esto sí, con los matices, ¿no?, es que felizmente ha introducido el currículum, ¿no?, de las etapas que ha podido, ¿no?, publicar a través de los decretos la Junta de Andalucía, ¿no?, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y en donde apostamos claramente por las enseñanzas instrumentales, sabiendo que hemos incrementado tanto en lengua, matemáticas y primer idioma extranjero, utilizando las horas, ¿no?, del currículum, y utilizando además como transversal la lectura, ¿no?, a razón de media hora, por tanto 2 y media a la semana, ¿no? Esto es importante y sobre todo saber que tenemos por delante, bueno, pues el reto no importantísimo de hacer de todos nuestros niños, nuestras niñas, mejores ciudadanos, y que esto sirva de correa de transmisión también para que la sociedad progrese de manera adecuada, ¿no?
Miguel, esos alumnos, esos niños y esas niñas necesitarán profesores. ¿Van a faltar profesores, no van a faltar profesores en los colegios de Málaga?
No faltan profesores en los colegios de Málaga. Hablamos de la red, tanto de centros públicos como de concertados, centros privados sostenidos con fondos públicos mediante el pago delegado, como conocen todos los oyentes de la COPE, que es el modelo, ¿no?, que en España, bueno, pues se lleva funcionando desde la transición, y en donde debemos decir que llevamos un acumulado, ¿no?, en estabilización de profesorado desde el año 2019, que se inició el gobierno actual, ¿no?, de la Junta de Andalucía con Juanma Moreno, de más de 1.100 docentes en la provincia de Málaga, ¿no? Pero es que esto hay que sumar el hecho de que el plan COVID, ¿no?, el plan de refuerzo COVID que se puso en marcha hace un par de cursos, a pesar de que el COVID, a Dios gracias, se encuentra muchísimo más controlado, ¿no?, y no hay necesidad de establecer esa distancia entre el personal y de organizar tampoco académicamente el centro con diferentes grupos, ¿no?, como se hacía hace años, mantenemos, sin embargo, pues a razón de 1.500 docentes en la comunidad autónoma, que para la provincia de Málaga serán aproximadamente entre 250 y 300 los que definitivamente desarrollen ese plan de refuerzo, ¿no? Así que debemos estar muy tranquilos y satisfechos de que el sistema, además también de la Dirección General de Recursos Humanos, mediante el sistema informático SIPRI, bueno, pues realiza una sustitución inmediata en 48 horas máximo de su profesorado, que a veces produce baja o por cualquier motivo, evidentemente, deja vacante su plaza,
¿no? O sea, que si un profesor se da de baja, pues por ejemplo, por la afonía, ¿no?, ese problema que suelen tener, uh-huh, en 48 horas esos niños vuelven a tener ya otro profesor.
Así hablamos. Las incidencias, así les digo, las incidencias que se pudieran producir en ese procedimiento de renuncia de la persona que haya sido llamada o que haya tenido también algún tipo de renuncia, perdón, de incidencia por cualquier otro tipo, pudiera hacer dilatar esto un poquito más. Pero las sustituciones se hacen en la comunidad autónoma de Andalucía del personal docente con una rapidez inusitada y, evidentemente, envidia de otras comunidades, le puedo garantizar, ¿no?
¿Y lo de las aulas prefabricadas, eso ya es una leyenda o siguen existiendo? Recuerdo en los que la Junta de Andalucía estaba gobernada por el PSOE, que era uno de los azotes del Partido Popular, ¿no? Sí. Aulas prefabricadas continúa en Andalucía. En Málaga, hoy por hoy, 5 años después del Partido Popular en la Junta de Andalucía, en Málaga existen aulas prefabricadas.
Sí. Vamos a ver, las aulas prefabricadas siempre existirán. Adiós, gracias, me explico. Eso significará que está creciendo.
Ahora les gusta, Miguel, ahora les gusta, parece, las aulas prefabricadas. Recuerdo en otros tiempos en los que no. A ver, gracias a aulas prefabricadas. Vamos a explicarlo, sí.
Me explico, porque eso significará que los centros están creciendo. Hay lugares, hay latitudes, en la propia comunidad autónoma, en donde esto es una necesidad menor, ¿no? Sin embargo, la Costa del Sol en general, ¿no? Sobre todo la Costa del Sol, ¿no? Pero la provincia de Málaga y la provincia de Almería, por ejemplo, ¿no? Estamos necesitados de aulas prefabricadas porque los centros crecen de una manera que muy tensionada, digamos, ¿no? Se produce la incorporación de familias con población escolar que necesita una respuesta inmediata, ¿no? Mientras, desde que se hace una planificación de crecimiento de población escolar, ¿no? Hasta que se construye y se pone en funcionamiento un centro educativo, pasa un tiempo. En donde sí puedo yo decir es que hemos acortado no solamente esos tiempos, sino incrementado exponencialmente la inversión en infraestructura educativa en la provincia de Málaga. Vamos a ver. Tenemos desde el año 19 finalizadas ni más ni menos que 284 obras con un presupuesto que supera los 40 millones de euros. Pero es que en la actualidad la Agencia Pública de Educación tiene 130 actuaciones en construcción y que representa 47 millones y medio de euros. Esto es, hace un total casi, ¿no?, a buena pluma, pues de unos 90 aproximadamente, ¿no?, millones de euros. Esto es tan fácil como comprobar que el año pasado inauguramos, por ejemplo, en San Pedro de Alcántara un instituto nuevo. Este año, este curso, ¿no?, vamos a inaugurar otro instituto nuevo en Mijas, la Cala de Mijas. Vamos a inaugurar otro instituto también en Marbella. Vamos a inaugurar una ampliación, prácticamente nueva planta, ¿no?, a razón de 2 millones de euros, en Estepona, del colegio Encancelada, exactamente, ¿no?, y Tabe del Mar. Y el resto de obras, insisto, que de las que podemos ir hablando, representa un esfuerzo importantísimo. Por ejemplo, puedo decir que prácticamente 7 millones de euros el nuevo colegio de Nuestra Señora de los Remedios, que el año pasado pues causaba furor, ¿no?, digamos, y preocupación en Cártama, y que ya se encuentra pues adjudicada la obra. Bueno, pues esto no es poco, ¿no?
Miguel.
Estamos, por tanto, en aulas prefabricadas que son, tienen carácter temporal. El problema, y lo digo con conocimiento de causa, es que las aulas temporales, entre comillas, de los gobiernos socialistas duraban 25 y 30 años. En nuestro caso, no va más allá de 4 o 5 años, que es el tiempo que tardamos en poner en pie el edificio, ¿no?
Miguel, buenas tardes. Soy Andrés.
Sí, muy buen Andrés. Sí.
Quería preguntarte por dos asuntos, que además ha tenido en pie de guerra a AMPAs, a Padres y a Madres, a esas asociaciones. Uno es el de los catering. Se quejaban de la mala calidad de los catering en algunos comedores escolares. Y por otro lado, también se quejaban de la falta de climatización, lógicamente, cuando se acercaba el verano, aunque también en invierno algunas veces pues hace frío. ¿Esos dos asuntos cómo van?
Pues mira, van muy bien porque nosotros entendemos que necesitamos todavía seguir trabajando, ¿no?, como en el resto de infraestructuras. Esto es obvio, ¿no? No tenemos todo hecho, sino realmente, aparte de aburrido, sería ilógico, ¿no?, en una provincia, como decía, que no para de crecer, ¿no? Y sobre todo en donde, en el caso concretamente de la bioclimatización, tenemos el problema de que, como todo el mundo sabe, estos periodos estivales están siendo cada vez más prolongados y más severos, ¿no? Tenemos que decir que, por ejemplo, las 30 actuaciones que hemos llevado a cabo en centros educativos para mejorar la climatización a través de un sistema adiabático, que lo que hace es, evidentemente, por una manera natural, ¿no?, conseguir un aire más renovado, más puro, y la regulación, autorregulación de la temperatura, y con la instalación, además, de placas solares, ha representado un esfuerzo de más de 10 millones de euros, y estamos en condiciones de decir que ha habido un cambio sustancial, ¿no? Para este año, este curso concretamente, además ese esfuerzo que se ha realizado se ha venido implementado en algunos casos también por otro tipo de intervenciones, como la colocación de pérgolas o sustitución de ventanas también para evitar la fuga de temperatura, ya sea, ¿no?, en periodo estival o en el invernal, ¿no? En el caso de los comedores, te tengo que decir, Andrés, que en el año 2010, ¿no?, hay que hacer memoria de esto, los gobiernos anteriores habían impuesto, ¿no?, el modelo de catering, por tanto línea fría, conocida así popularmente, en todos los centros educativos de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Desde ese año nosotros hemos conseguido en la provincia de Málaga convertir de nuevo, o de nueva planta, quiero decir, o reconvertido, o adaptándolo de nuevo para que siga funcionando como cocina in situ, pues 29 centros, ¿no?, en la provincia de Málaga. Ahí es nada, ¿no? Tengo que decir, por tanto, que entre los de cocina in situ y los de gestión directa que tiene la propia Junta de Andalucía, que en este caso representan 40 centros, ¿no?, tenemos, por tanto, un tercio aproximadamente, algo más de un tercio, de los centros de la provincia de Málaga que tienen el modelo al que aspiraban, ¿no? Porque hay que decir que hay muchos centros que nos los solicitan que se mantenga el modelo de catering porque esa misma empresa les está funcionando bien. Recordemos que hay empresas que lo mismo prestan servicio de catering que de cocina in situ, ¿no? De tal manera que, pues si es una empresa solvente, ¿no? En un centro que ofrece cocina in situ, lo puede ser también catering, y esos centros y esos ayuntamientos nos solicitan la permanencia. Nuestro mensaje siempre es el de la libertad del centro dentro de su autonomía, evidentemente, para definir el modelo que quiera respecto a los servicios complementarios, también del aula matinal y de las actividades complementarias y extraescolares, y desde la administración educativa lo que tenemos que hacer es velar, evidentemente, por esa autonomía e intentar dar respuesta a las demandas en la medida de las posibilidades presupuestarias. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho desde el año 19 ha sido obvio, y ahí está, como digo, esa realidad que hoy en día podemos decir que ya se puede disfrutar, ¿no?
Es evidente que los padres lo que quieren es que los sus hijos sea de modo línea fría, o sea un catering, o sea cocinando en el propio colegio, pero que sean alimentos de calidad y que los niños coman bien y estas cosas. Miguel Briones, delegado de Educación de la Junta de Andalucía, muchísima suerte en el arranque del curso escolar. Gracias.
Muchas gracias a todos vosotros y un saludo.
Gracias. Vamos a la vuelta al cole, pero en otro sitio, en el medio rural, que hay municipios donde el número de habitantes es menor. O sea, hay más menos gente en el pueblo que en un colegio, por ejemplo, de aquí, de la capital.
Pues totalmente, Mónica. Mira, Pepe Merino sabe muy bien de lo que hablamos, tiene 55 años y está a punto de comenzar su curso número 22. Es profesor en Jubrique, donde se encuentra una de las dos sedes de un colegio público rural que también atiende a Genalguacil. Entre los dos centros suman más o menos 40 niños.
Bueno, quiero saludar a Pepe Merino. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de hablar con vosotros. ¿Qué tal?
22 años siendo profesor rural de un colegio rural. ¿El inicio del curso en un colegio rural cómo es?
Pues no sé, si me remito a mi experiencia, yo soy una persona que me consideraba extremadamente urbanita. Yo soy de Málaga, del barrio de Ciudad Jardín, y bueno, acabé de rebote cuando comencé mi andadura en esto de la educación. Acabé aquí en Jubrique, me destinaron para hacer una sustitución, estuve por aquí un año. Bueno, pensé que ese año iba a ser una experiencia fantástica que ya terminaba, y bueno, pues 22 años después aquí sigo. O sea que me he ruralizado completamente, así que he sido uno de esas personas que han sido adoptadas por un pueblo.
El colegio rural tiene sede en Jubrique y en Genalguacil.
Exactamente.
Estamos hablando en total de 40 alumnos.
Sí, ¿no? Tenemos este año 20 en Jubrique, 20 en Genalguací, tenemos una especie de empate técnico y bueno, pues la verdad es que estamos en una zona en la que el índice de alumnos varía considerablemente de un año a otro. Por ejemplo, este curso pasado se nos han ido en Genalguací 6 alumnos y alumnas y no han entrado ninguno de infantil de 3 años, con lo cual ya cambia un poquito los datos. Es decir, estamos a merced de un poquito de la migración de la gente que se va a otros núcleos más importantes, se llevan los hijos, etcétera.
Claro, pero ¿y cómo se organiza? Porque en una misma clase hay niños pues que tienen 3 años, otros que tienen 5 y otros que tienen 9, sí, ¿no?
Sí, aquí, bueno, la organización de los colegios rurales pues a veces es un poco compleja y es un poco lo que más sorprende a nuestros compañeros y compañeras cuando se incorporan a un centro de estas características, que es tener que trabajar a lo mejor incluso no alumnados de distintos niveles, sino incluso de distintas etapas. Tenemos, por ejemplo, en Jubrique y Genalguacil tenemos dos unidades que son de infantil primero y segundo. Entonces, bueno, pues se hace a veces un poco compleja la tarea de tener alumnado de infantil de 3 años que entra controlando esfínteres a duras penas, y tienes alumnado de primero y segundo pues que está trabajando inglés, matemáticas, lengua. Entonces es un poco una tarea un pelín compleja, ¿no? Lo único que pasa es que sí, bueno, al ser la ratio bastante baja, tenemos una media de 7-8 alumnos por clase, pues compensa un poco y hace el trabajo más llevadero. Pero es una de las cosas que más llama la atención a los docentes cuando se incorporan aquí a trabajar en estos centros.
Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Andrés. Oye, ¿cómo es la relación con los padres y madres? Aquí, por ejemplo, la capital suele ser bastante estresante. ¿Allí lo es tanto como en un gran municipio?
Pues mira, Andrés, buenas tardes. Mira, aquí es todo lo contrario, porque aquí los padres y madres del alumnado son vecinos, amigos, conocidos, es decir, que la relación es muy cercana. Y una de las cosas más enriquecedoras de trabajar en un colegio rural, cuando ya te conviertes en parte del pueblo, pues estás tratando pues con gente que te encuentras a diario. Y eso hace que, por ejemplo, las tutorías del alumnado a veces se hacen de una manera que no nos gusta mucho, pero se hace un poco extraoficial, ¿sabes? Y pierde un poco el carácter ese de la tutoría los lunes de 4 a 5. Pues a veces se pierde eso un poco, y si te encuentras a alguien en el bar tomando un café o lo que sea, pues no puedes evitar comentarle algo de su hijo o su hija, ¿no? Y se dan estas situaciones así un poco así de aquella manera, ¿no? Más libres, ¿no?
Bueno, además Pepe Merino debe ser en el pueblo una institución, el maestro. Siempre
es el
ha
teacher,
sido...
el teacher.
El teacher, claro. me llaman, bueno, de broma me llaman, porque también he estado en la dirección unos cuantos años, me llaman el emérito aquí.
Es la historia de Pepe Merino, 55 años y lleva 22 ahí ofreciendo, dando clases en un entorno maravilloso como es Jubrique y Genalguacil, en la comarca de Ronda. Profesor, muchísimas gracias, muchísima suerte.
A vosotros, muchísimas gracias.
Gracias. Por cierto, gracias. Prestar cuidados a menores de 16 años a domicilio y en edificios públicos, es decir, hacerse cargo de ellos por unas horas si sus padres tienen que ausentarse por motivos laborales. ¿Esto qué es?
Bueno, por asistencia médica o por un deber inexcusable. Es el objetivo de un plan de conciliación y corresponsabilidad que va a desarrollar la Diputación de Málaga en los 87 municipios menores de 20.000 habitantes y dos entidades autónomas. Esta acción favorecerá la conciliación y fomentará la creación de empleo de calidad en el ámbito rural. Toñi Ledesma es vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga.
La importancia de este proyecto también contribuye a combatir el despoblamiento, y es un proyecto además pionero en la creación de empleo, porque bueno, pues vamos a tocar esas dos facetas, el poder ayudar a las familias en esa conciliación, pero también el crear empleo en este
Bueno, para todas esas, hemos tenido un pequeño problema con el audio, pero para todas estas actividades se prevé la contratación de personal con titulación y habilitación para el contacto habitual de los menores, priorizando la contratación de personas desempleadas de mayores de 45 años, de larga duración. Y también hay que decir, Mónica, que se van a contratar a muchas personas, así que se pueden informar del perfil de cuidadores en la Diputación de Málaga. Este plan cuenta con 1.200.000 euros de presupuesto y se va a desarrollar hasta finales de 2024.
Gracias, Andrés. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, ya tenemos el fichaje con su voz y todo. Buenas tardes.
Ya tenemos al pelirrojo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. A las 10 de la mañana se ha producido esa presentación. Alberto Díaz, pongo en antecedente a todo el mundo, acababa contrato el 30 de junio de 2024, pero amplía ese contrato hasta el año 2028. Ha habido mucha rumorología de si el Madrid iba por él, que incluso podía pagar la cláusula de rescisión. Alberto dice que las conversaciones se han dado con total normalidad, que nunca ha tenido ninguna oferta del Real Madrid ni de ningún otro equipo, y que se encuentra orgulloso de seguir perteneciendo a su familia, la de Unicaja.
Aunque parezca que ha sido muy largo en el tiempo, ha sido largo, pero por simple buena sintonía y sin tener ninguna prisa y sin nada que nos pareciese mal prácticamente. Hemos estado muy tranquilos y eso creo que es un buen síntoma de lo cómodo que estoy, lo cómodo que estamos mutuamente. Y dar las gracias por este apoyo que siempre me han dado, tanto dentro como fuera de la pista.
Bueno, lo que dice Alberto Díaz, que confiesa que nunca se vio fuera. Fíjate, el top de jugadores con más partidos en Unicaja: Berni Rodríguez, 683, Carlos Cabezas, 505, Carlos Suárez, 437, y en el número 4 está Alberto Díaz con 403. Todo el mundo vemos la camiseta de Alberto Díaz junto con la de Carlos Cabezas y Berni Rodríguez en el techo del Martín Carpena, pero en estos 5 años será Alberto Díaz capaz de superar el récord de Berni Rodríguez. Hoy de coña Berni le ha mandado un mensajito como diciendo: eres un mamón, hay que ver que va a renovar y eres capaz de superarme. Hoy va a estar con nosotros Berni Rodríguez en el programa de deporte. Y para acabar, Mónica, ¿te acuerdas de las palabras del alcalde de Málaga? Tiene una afición formidable, pero no tiene un equipo formidable.
Sí.
Ayer tuvo contestación el alcalde de mano de Loren, el director deportivo del Málaga.
Sí, al señor alcalde le veo haciendo bastantes comentarios sobre el Málaga y la situación del Málaga, incluso ahora haciendo planteamientos o valoraciones deportivas, ¿no? Vamos, el máximo respeto para él como persona y como para él como la máxima autoridad de Málaga, ¿no? ¿Cómo no? Yo tengo que tener respeto por todas las opiniones, ¿no? Que el público es formidable, lo tengo claro. No hay ninguna duda, estamos de acuerdo de eso. Que el Málaga está en una situación formidable, no está en una situación formidable, también estoy de acuerdo. Absolutamente, no es la situación ideal. No es normal que un club de fútbol como Málaga esté con la administración judicial. En cuanto a la valoración deportiva, bueno, no sé cuáles son sus asesores deportivos. Yo me gustaría tener una charla con él un día, ¿eh? Vamos a hablar de fútbol y de valoración deportiva, de lo que pienso yo del equipo, e intentar convencerle. Y creo que el alcalde, yo le pediría, ¿eh?, que vaya un poco en esa línea también, ¿eh? No le digo que ya sabemos que aporta económicamente al Málaga, cosa que es de agradecer, pero me gustaría que hubiese un poquito más de afinidad con lo que se está haciendo, con lo que se está creando en el Málaga, que estuviese un poquito más cerca, ¿no? Yo creo que esos comentarios son libres de hacerlo, pero con todo respeto creo que no ayudan a construir algo nuevo.
Vamos, que se calle el alcalde, ¿no? Lo que le está diciendo.
Sí, pero se lo ha dicho con total respeto y no le quito ni una coma lo que dice el director deportivo del Málaga. No es momento de bastante fricción a ella como para que el máximo regidor de la ciudad también cree esa fricción. Luego veremos si son formidables o no los jugadores, o lo veremos con los resultados. No hace falta hacer la valoración desde fuera.
Y sobre todo antes.
Por eso.
Empezando la temporada.
Por eso.
Bueno, todo el deporte a las 3.
Mucho hoy, ¿eh? Vamos a estar en Baleares con David Rodríguez, el goleador del equipo de Atlético Baleares, renovación de Alberto Díaz, Berni Rodríguez va a estar también con nosotros, polideportivo, así que no te pierdas el programa.
No me lo pierdo nunca, a las 3 siempre estoy pegada,
el
COPE más Málaga.
Si no el podcast, ¿eh? A las 4 y 10 ya está el podcast ahí subido para que
se lo pueden descargar los oyentes a través de cope.es/Málaga, nuestra página web fantástica donde encuentran historias.
Y es la aplicación, Mónica, y es la aplicación también, ahí lo puedes escuchar.
La aplicación de la cadena COPE, que todos los días repito a los oyentes, es gratuita, descárgatela.
Ahí hay un mar sin fondo, vamos, de todo lo que te ofrecemos.
Venga, gracias a mí. Adiós. Del mar vamos a hablar enseguida, pero antes me asomo a la ventana. Ya veréis que el día sigue gris, qué día más feo, ¿verdad? Bueno, también nos hace falta, pero si lloviera, que es que se mantiene el anuncio, la posibilidad de lluvias, de precipitaciones en el litoral, pero caer, pues nada. A lo largo del día, durante la tarde ya, dice el hombre del tiempo, que irán disminuyendo los intervalos nubosos en general en toda la provincia de Málaga. Máximas hoy que van a oscilar entre los 28 de Vélez Málaga y los 22 grados. Y los 27 grados que nos anuncia meteorología en el resto de la provincia, en Antequera, en Málaga capital, en Marbella, en Ronda, en fin. Mañana viernes, que es día festivo local, el día de la victoria, 8 de septiembre, no se descartan brumas y nieblas por la mañana, incluso algún que otro chubasco. Día gris con clara posibilidad de lluvia, como decimos, en todo el litoral. ¿Quién va a ir a la playa a bañarse hoy? Pues muy poca gente, aunque para responder a esa pregunta tenemos al hombre del mar, que tiene la capacidad de ver toda la playa de toda la costa de Málaga desde su torre de control. Allí arriba, con sus prismáticos, vemos a Paco Franco. Él es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Hoy no me digas que desde tu torre de control ves a mucha gente en la playa, no me lo creo.
Bueno, hoy un día que está muy condicionado por los cielos cubiertos, ¿no? Que, como ya dijo el hombre del tiempo, podría traer algunas lluvias, aunque serán muy, 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 muy escasas.
¿Hoy, Mónica, tenemos medusas?
Yo no he visto ninguna. Hemos estado trabajando en los baños del Carmen, como te comentamos ayer, seguimos trabajando ahí. Y la verdad que al menos ahí en los baños del Carmen no hemos visto ninguna, y tampoco hemos tenido aviso de los vigilantes de que hayan visto medusa a lo largo de la Costa del Sol. Y lo normal,
o sea, que aunque algún oyente teclee por ahí los periódicos digitales, los periódicos locales, y vean hoy jueves 7 de septiembre un día de medusas, que yo creo que muchas veces es para que pinche la gente y vea dónde están las medusas, pero que no, que dice el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco, que no hay medusas, así que no
este
siempre
año,
hay que
mira,
creer.
Este año hemos tenido un verano muy tranquilo lo referente a medusas. Ha habido algunos momentos de verano donde ha llegado alguna cantidad mayor, pero es lo normal. Cuando nosotros vamos al mar, vamos a la casa de las medusas. Ellas viven allí, y las medusas estaban antes de que apareciera el ser humano en la tierra. O sea que debemos saber que su hogar es el mar. Tenemos la suerte que la Pelagia noctiluca es una medusa de alta mar, y es muy raro que la tengamos en la orilla, uh-huh. Pero a veces, por las corrientes, pues como ellas se dejan llevar por las corrientes, pues a veces llegan a la costa y nos molesta, pero bueno, nada más reseñable que...
Oye, Paco, hace poquito he estado en Portugal y me llamaba la atención que yo salía del agua y no se me quedaba sal en el cuerpo ni en el bañador, como si ocurre aquí, que te metes en la playa y el bañador y la piel se te quedan tiesos de la sal. ¿Es muy alta la salinidad que tiene el mar de Alborán respecto, por ejemplo, al Atlántico?
Mira, nosotros tenemos en el agua de los océanos, de los mares, hay una salinidad media que es de 3,5%, es decir, eso, por cada litro de agua hay unos 35 gramos de sal. Esa sal disuelta pues corresponde a cationes como el sodio, el magnesio, el calcio, el potasio, que son cationes mayoritarios, o aniones como el cloro, el azufre, el bicarbonato o el sulfato. Por eso, cuando dejamos evaporar el agua, lo normal es que cristalicen sales de cloruro sódico, la sal común que conocemos, de sulfato de calcio, que es el yeso que nosotros conocemos, o de carbonato cálcico, que es la calcita que nosotros conocemos. Y eso es lo que tenemos disuelto en el mar. Y hay una salinidad media de 35 gramos de sal por cada litro. Esa es la media. Lo que tenemos en el océano Atlántico, que es el océano que baña la costa portuguesa, tenemos una salinidad que oscila entre un 33 o 36 gramos por litro. Cuando ya nos adentramos en el Mediterráneo, esa salinidad es algo mayor porque la tasa de evaporación de agua es mucho mayor y la salinidad pues es superior, es de 36 a 39 gramos por litro. Si nos situamos en el mar de Alborán, que tú ya conoces que es un mar de transición, donde tenemos un gran chorro de agua del Atlántico que entra por el estrecho, y que esa misma cantidad de agua sale del Mediterráneo hacia el Atlántico, pero por debajo de esa capa, podemos tener salinidades intermedias entre los 36 gramos por litro que tiene la salinidad del agua del océano Atlántico a los 39 del Mediterráneo, pero podemos encontrar ejemplos donde la salinidad es mucho mayor. Por ejemplo, si nos vamos al Golfo Pérsico, ya la salinidad puede llegar a ser de 44 gramos por litro, o el Mar Rojo de 46 gramos por litro. Incluso si nos vamos al extremo del Mar Muerto, ahí tenemos una salinidad cercana a 350 gramos por litro, muy superior a los 39 gramos por litro de salinidad que tenemos en el Mediterráneo, Mónica.
¡Qué curioso! Bueno, pues nuestro mar de Alborán está entre 37-38 gramos de sal por litro. ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, cuántas cosas seguimos aprendiendo cada día con Paco Franco! Es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, mañana jornada festiva, pero aquí en esta casa, mañana se trabaja.
Bueno, pues aquí estaremos y trataremos de contaros cómo están las playas.
Un beso enorme. Gracias, Paco. Hasta mañana.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Mañana celebramos un día grande en la capital, fiesta local, porque se celebra el Día de la Patrona, la Virgen de la Victoria. Enseguida, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, te voy a dar algunas claves, porque a las 7:30 de la tarde comenzará la procesión que va a devolver a la Basílica que lleva su nombre en el barrio de la Victoria, la imagen que ahora mismo está en la catedral. Ahora te damos los detalles. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo.
Y tú no te vayas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07. Hasta hace 2 años, en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre, había 10 médicos. Hoy, 7 de septiembre, únicamente hay 2 facultativos. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. 2 médicos para una población reclusa de más de 1.000 personas. Una situación que ha puesto en pie de movilización a los sindicatos. Andrés García, hola de nuevo.
¿Qué tal, Mónica? Hola de nuevo. Pues en concreto la Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios, Tu Abandono Me Puede Matar, tachan de insuficiente este número de facultativos. Además, denuncian incluso que esa falta de personal médico pone en peligro a los propios funcionarios de la prisión.
Manuel Galisteo es portavoz de esta asociación, de este colectivo. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
¿Cuál es la situación que vive a día de hoy en la prisión de Alhaurín de la Torre en ese sentido?
Pues nos encontramos ante una situación muy, muy complicada.
si nuestro trabajo ya es difícil de por sí solo, esta situación lo único que hace es complicarla más. Ten en cuenta que, por ejemplo, de las pocas herramientas que tenemos para, bueno, para sofocar los incidentes, los múltiples incidentes que suceden en prisión, como puede ser un aislamiento provisional o una sujeción mecánica en cama, no se están aplicando, brillan por su ausencia, porque el facultativo es el que tiene que autorizar y firmar dicho aislamiento o dicha contención. Entonces, incidentes tan graves regimentalmente como se puede producir el sábado pasado, en la que un interno le abrió la cabeza a otro interno, pues se sofocó llevando a un interno a un módulo distinto y el otro se quedó en dicho módulo. Eso es inaudito. Esos incidentes que no tengan reacción, lo único que va, bueno, increciendo es el clima de tensión que va a más y a más. Y precisamente lo que más nos afecta en esas salidas a hospitales urgentes, entre comillas, porque no todas son urgentes, en la cual la gravedad del interno corre riesgo su vida. Están siendo sacadas a los hospitales, exactamente al Hospital Clínico de Málaga, por los propios funcionarios de prisiones. Eso entraña una gravedad y una, bueno, es muy serio. ¿Por qué es muy serio? Porque ten en cuenta que estamos hablando de internos muy peligrosos. Es tan fácil como planear una huida, como ya pasó, por ejemplo, en Algeciras, con los famosos Castañas, y decir, bueno, pues venga, como me pongo de acuerdo, salgo tal día, tal hora, urgencia médica, custodiados tan solo por dos funcionarios, sin armas, como bien sabe, no somos ni agentes de la autoridad dentro de la prisión, imagínese lo que somos fuera, sin un vehículo oficial. Entonces, claro, se le pone en bandeja cualquier tipo de huida que quiera planear estos peligrosos delincuentes, ¿no?
Que dicen desde la dirección de la cárcel, en dos años se ha pasado de 10 médicos a solamente dos facultativos, con las consecuencias que puede tener, por ejemplo, eso que nos dice, ¿no? Funcionarios de prisiones que ni llevan armas ni nada, tienen que llevar al hospital, en este caso, al reo que sea, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué razones dan o qué explicación o qué solución dan desde la dirección?
Solución ninguna. Se escudan en que es una orden de Madrid, que esto viene impuesto de Madrid. Yo puedo entender que la orden venga de Madrid. Lo que no puedo entender es que se asuma. Hay que luchar porque esto está cogiendo un cariz que es inasumible. Yo llevo 24 años de servicio y para mí era inimaginable pensar en esta situación. Es que es una situación muy complicada. Ya no solamente cuando salgamos nosotros, es que cuando tenga que salir la Guardia Civil con estos internos, que a quien le compete la custodia de dicho interno cuando van al hospital, por cualquier cosa que no sea tan urgente, esto también incide sobre la propia ciudadanía, porque hay dos guardias civiles menos en el núcleo y por ende pues para vigilar cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier núcleo, ¿no? Lo vea por donde lo vea, está mal, incluso para, bueno, ya todos sabemos cómo están las urgencias del Clínico de Málaga. Echamos más leña al fuego y la sobrepoblamos más llevando a los internos del centro penitenciario a la urgencia cuando posiblemente con un facultativo físicamente en dicha prisión no habría que trasladar a ese interno.
Manuel, esto lo vais a llevar a la calle, vais a protestar frente a la subdelegación, a la sede de la subdelegación en Málaga, el próximo 18 de septiembre.
Efectivamente, tenemos las puertas de la subdelegación del Gobierno de Málaga el día 18, el lunes 18, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y bueno, para intentar poner el grito en el cielo lo más alto posible, porque esto es una locura y tiene que acabar lo antes posible.
Pues Manuel Galisteo, portavoz en este caso de la Plataforma de Funcionarios de Prisiones. Gracias por atendernos y suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias. Por cierto, Andrés, hay una nueva agresión sexual.
Pues así es, Mónica. La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 57 años por agredir sexualmente a una vecina de 16 años a la que supuestamente realizó tocamientos tras abordarla. Los hechos ocurrieron el 27 de agosto en La Palmilla, la barriada de la capital, donde la joven vive con su bebé y su madre. Los investigadores acudieron a la vivienda donde presuntamente ocurrió la agresión sexual y tras las investigaciones realizadas se pudo detener al presunto agresor que ya ha pasado a disposición judicial.
Y una nueva agresión, en este caso a personal sanitario.
Nueva agresión y ha ocurrido en el centro de salud de Carlinda de la capital, en el distrito de Bailén, Miraflores, donde un hombre de 33 años ha golpeado una mampara del mostrador de atención y ha causado lesiones a una trabajadora que ha necesitado varios puntos de sutura en la ceja. Precisamente esta semana ha tenido lugar una nueva concentración en Repulsa por las agresiones producidas en los centros hospitalarios de Málaga.
La Catedral de Málaga, ya sabemos que es el monumento más visitado que tenemos, pero es que ha registrado registrado un récord.
Un nuevo récord histórico de visitantes ha sido este verano. Durante los meses de julio y agosto ha recibido más de 110.000 visitas. Es un 28% más si se compara con el mismo periodo de 2022 y un 10% más que en 2019, que fue año prepandemia y precisamente el año en el que estaba establecido hasta ahora el récord.
Pues precisamente ahora vamos a hablar de la catedral de cierta forma. Gracias, Andrés. Antes te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, que es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu comercio, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, te lo repetimos cada día, existen ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones. Y no te asustes, que AGS Solar te echa una mano y te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y ya sabes, pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Esta semana llévate el kilo de musos de pollo al corte por 2,99 euros. Y también el queso en loncha sedan de Oldenburger por 1,75.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mañana 8 de septiembre, festividad local aquí en Málaga capital, porque celebramos el día de nuestra patrona, la Virgen de la Victoria. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, patrona de Málaga y de nuestra diócesis, así que tenemos doble celebración mañana. La imagen, por cierto, antes lo decías, está en la catedral, ese monumento más visitado que ahora ha batido ese récord en el mes de agosto, así que fue un momento para visitar ahora la catedral, porque allí está la imagen de la patrona y está a la espera de que a las 7:30 de la tarde, mañana, comience la procesión que la devolverá a la basílica que lleva su nombre en el barrio de la Victoria. Este año el itinerario sufrirá una pequeña modificación con motivo de las obras de calle Álamos, y en lugar de pasar por el lateral sur de la Plaza de la Merced como estaba previsto, el cortejo irá por el lateral oeste y continuará por el lateral norte de la plaza hasta llegar a calle de la Victoria. Este cambio, nos aseguran, que no alterará ni los horarios previstos ni el resto del recorrido.
El hermano mayor de la Real Hermandad de la Victoria es Miguel Orellana. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Se han quedado muchos con ganas de poder llevar el trono este año? ¿Se ha completado el cupo con facilidad o no?
Pues sí, la verdad es que sí, que llevamos unos años que, gracias a Dios, la demanda es mucha y los puestos son limitados, con lo cual, pues sí, se han quedado algunos que no ha sido posible poder acoplarlo en el trono alguna de las solicitudes. Pero bueno, poquito a poco, con paciencia, que no entra un año, al año siguiente suele entrar. Con lo cual, pues, animamos a seguir con la intención, con la devoción y con la gana.
En la Virgen de la Victoria se encuentra en la catedral y mañana a las 7:30 de la tarde va a comenzar esa procesión para devolverla a la Basílica, al barrio de la Victoria. ¿Qué acompañamiento musical y qué hermandades van a acompañaros, a arroparos mañana viernes?
Pues mira, el acompañamiento musical es el tradicional de los últimos años, que ya hace muchos años que viene con nosotros en cabeza, la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. La banda municipal de música, que va en la mediación del cortejo, y después, acompañando a la Virgen, nos acompaña la banda de música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Aspiración, que también lleva muchos años acompañando a Santa María de la Victoria, poniendo las notas musicales para su discurrir por las calles de la ciudad.
Miguel, ¿cuáles son los estrenos más destacados de este año en la hermandad? Más allá de los que tenéis, a culto, los que podamos ver mañana en la procesión.
Pues mira, mañana en la procesión, la cabeza de procesión, el frente de procesión, va de estreno prácticamente nuevo, entero, porque llevamos una cruz alzada nueva que bendijo ayer don Jesús en el curso de la novena en la catedral, que es una cruz alzada de un crucificado procedente del primer tercio del siglo XX, de un taller de Granada, lo que es la cruz, que es de Taracea, y el crucificado están ahora mismo investigando los investigadores el autor. Están con un par de opciones de autoría. Y ese crucificado ha sido donación de una hermana, de Mari Carmen Orellana, que lo ha donado a la hermandad, ha sido restaurado por Enrique Salvo, y después el catedrático de Historia del Arte, don Juan Antonio Sánchez López, pues hizo un diseño de la orfebrería que para encajar lo que es el crucificado en lo que es una cruz alzada de inicio, ¿no? Uh-huh. De discurrir. Y además la orfebrería ha sido ejecutada por los talleres de Montenegro, Miguel Ángel Martín de Talleres Montenegro, y lleva una faldilla que ha sido confeccionada según diseño de Sebastián Marchante, que es el director del taller de bordados que tiene la hermandad, pues ha sido confeccionada en nuestro taller bajo su dirección y bajo su diseño. Con lo cual, pues, un estreno que entendemos importante, que va acompañado de dos ciriales también a juego, y entendemos que será bastante, vamos, ayer tuvo bastante aceptación lo que fue la presentación y la bendición. Y ya también estrenamos lo que es el ropaje de quienes portan esa insignia, con lo cual de entrada el frente de procesión pues es la primera novedad que va a presentar la procesión.
Mañana lo veremos sin duda alguna, a partir de las 7:30 que comienza la procesión, pero hay una misa previa a la procesión, será a las 11:30 en la catedral, estará presidida por el obispo don Jesús Catalá. ¿Qué tiene de especial, Miguel, esa misa? Y habrá acompañamiento musical, supongo, de órgano y coro a la misma, ¿no?
Efectivamente, sí, es una misa estacional, misa solemne. Mañana tiene en rango litúrgico, las festividades tienen distintos rangos, y mañana tiene el rango de solemnidad, que es los rangos más elevados que hay en cuanto a las festividades dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, dentro de Málaga, de la diócesis, tiene el rango de solemnidad, por tanto, una misa especialmente solemne, en la que la preside el señor obispo, que al terminar impartirá la bendición papal con indulgencia plenaria. Va a ser retransmitida por Canal Málaga. Además, participa la Coral Santa María de la Victoria, que concluirá, como es tradicional, con el canto de la salve malagueña que compuso el padre Manuel Gámez. Y tiene de significativo que la asistencia de fieles es inmensa, y además no solo la asistencia de fieles, sino la asistencia corporativa de autoridades, tanto civiles como militares, como instituciones de la ciudad más representativas, pues están todas presentes, aparte de ayuntamiento y diputación, que participan corporativamente, puesto que son hermanos mayores honorarios.
Mañana viernes, sí.
Y recordar que justo antes de la misa se hace una ofrenda de flores institucional que se efectúa por el señor alcalde, el presidente de la Diputación, la Junta de Andalucía y la subdelegación del Gobierno hacen, antes del comienzo de la misa, una ofrenda solemne.
Pues todo eso ocurre mañana viernes, el día de la Victoria, la patrona de Málaga. Hermano mayor de la Real Hermandad de la Victoria, Miguel Orellana, gracias, muchísima suerte, que vaya fenomenal todo mañana, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la atención.
Y ahora nos vamos a Carratraca, porque llegas allí, encuentras el pueblo completamente iluminado a la luz de las velas. No te preocupes, que no has sufrido un corte de electricidad ni nada, Carratraca, que has llegado en plena celebración del Festival Embrujo Andalusí.
Fíjate, 15.000 velas iluminarán el centro del pueblo desde mañana viernes hasta el domingo, en una nueva edición de una fiesta de singularidad turística de la provincia, en la que disfrutaremos de una gran variedad de actividades culturales, zoco árabe, pasacalles de danza, exposiciones, puestos gastronómicos y de artesanía y conciertos como el de Miguel Campello.
El alcalde de Carratraca no es Miguel Campello, es Antonio Sepúlveda. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alcalde, ¿qué tal? ¿Actividades más novedosas esta edición de este año? ¿Hay algo?
Bueno, pues novedosa, sí, hay actividades por todas las calles. Se han puesto muchos puntos donde desarrollar pues distintos tipos de música, de danza, de inclusive pues un tema de gastronomía que también vamos a llevar a cabo el sábado, que es la elaboración de un chivo a lo pastoril, que es el plato típico de aquí de la zona, y para poderlo degustar bien, pues lo acompañamos con el gazpacho típico andaluz que ya todos conocemos, ¿no?
Bueno, sí, lo del chivo a lo pastoril es un poquito más desconocido, alcalde. ¿El chivo a lo pastoril, que es como se comían los pastores los chivos o qué?
Pues sí, en definitiva es utilizar los ingredientes que en esos momentos había del campo y cocinarlo. En este caso, pues, y en esta época se utilizan pues la habitualla, como se le suele decir por aquí, que hay actualmente y que da la tierra, como puede ser el tomate, el pimiento, la cebolla, etcétera, y en otras ocasiones, pues, en invierno, pues se elabora pues con otro tipo de ingredientes que en ese momento nos da el terreno.
Qué bueno, esto, la habitualla que te da la tierra. Qué buena expresión, me encanta, la habitualla. Bueno, alcalde, ¿qué decíamos? Puestos gastronómicos, exposiciones, danza, pasacalles, zoco árabe, artesanía y conciertos como el de Miguel Campello.
Qué difícil bailar el silencio, resumirte mi vida entre días. Necesito un poco más de tiempo que separe un momento la vida.
Bueno, se esperan más de 14.000 visitantes durante el fin de semana. No va a haber chivo pastoril para tanta gente. Hablando en serio.
Quizás sí lo haya, ¿sí, en no? algunos de los restaurantes que tenemos en la zona sí lo haya. Lo único que sí es cierto que para la degustación, pues todo el que se acerque el sábado, sí, seguro que podrá degustarlo, ¿no? Vale. En mayor o menor medida, sí.
Antonio, ¿cómo se organiza todo el lío para que la movilidad no sea un problema por las calles y sobre todo para llegar a Carratraca, que tiene dos entradas, como el que dice el pueblo?
Sí, efectivamente. Bueno, pues ya tenemos preparado una gran zona de aparcamiento con el fin de que el visitante pueda subir tranquilamente al pueblo y no haya demasiadas aglomeraciones. Hombre, yo invito a todo el visitante o a todas las personas que piensen venir, pues que se vengan con tiempo suficiente, porque lo que ocurre es una cosa, que siempre lo dejan para última hora y efectivamente al final pues se ocasionan las acumulaciones de última hora, que se suele decir, ¿no? Entonces, bueno, el pueblo es pequeñito, pero sí tiene una gran capacidad de absorber a tantos visitantes, ¿no? Porque al final, teniendo en cuenta de que por ninguna de las calles hay ni tráfico ni hay aparcamiento, se van a encontrar un pueblo completamente a la antigua usanza, o sea, sin ningún vehículo. Los vehículos estarán en el extrarradio, ¿no? Y por lo tanto, pues a la hora de caminar por el pueblo es una gozada, ¿no? Y aparte, pues viendo pues todo ese tipo de demostraciones gastronómicas o artesanas, e inclusive yendo pues finalmente a los conciertos que se desarrollan en la Plaza de Toros, que por hacer una referencia es una Plaza de Toros pues con una acústica excepcional, ya que está enclavada en la falda de la montaña, y que hoy día pues como Plaza de Toros no se utiliza y la utilizamos pues como auditorium, la verdad es que eso es una culminación perfecta, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todo el que luego se va con buen sabor de boca, ¿no?
Está claro, y repite, es el caso de muchísimos malagueños desde aquí, desde la capital, seguro. Festival en Brujo Andalucía, en Carratraca, su alcalde es Antonio Sepúlveda. Alcalde, que vaya bien, gracias.
Venga, muchas gracias, hasta luego.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amar.
das entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía, bueno, ya se está pudiendo circular en sentido Avenida de Andalucía en sentido Comisaría Provincial, de salida, ya se está pudiendo circular. Hay complicaciones y durante toda la mañana en los dos sentidos, porque claro, nada más que a una administración, a un ayuntamiento, se le puede, que piensa poco en el administrado, desde luego en el contribuyente, se le puede ocurrir pues ponerse a hacer labores de parques y jardines en las medianas y cortar la Avenida de Andalucía durante buena parte de la mañana. Bastante tráfico, pues que eso ha suponido en la Avenida de Andalucía, en calle Alameda, en la Alameda de Colón, en fin, en el entorno del centro. Ya han parado esas labores de parques y jardines y poco a poco pues está despejando un poquito el tráfico. ¡Ay, que me quiero ir hasta el mensaje que tanto me gusta cada día, el de Credialpes! Porque si estás pensando en comprarte un piso, una casa y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco a lo mejor ya te ha dicho, oye, que no te la voy a conceder. Pues ni te preocupes, llamas a Credialpes, que es agente de Cofidis, y ellos se encargan de encontrar el banco que acepte las condiciones que tú necesitas en tu hipoteca. Así de fácil, ellos se encargan de negociar con el banco, tú ni te inmutas. Llama al teléfono gratuito de Credialpes y te informas. Es el 900-234-235, 900-234-235. Contigo, queremos, sí, hasta aquí nuestra compañía, pero recuerda que mañana viernes volvemos, estamos aquí a las 12:30.